Estás escuchando SBS en español.
Bienvenidos a un nuevo segmento de Cibertendencias de SBS Audio Australia en español. Te habla Carmenza Jiménez. Hoy en Cibertendencias hablaremos de las expectativas alrededor de la computación cuántica que tanta atención ha ganado recientemente, pero que los expertos advierten que está aún lejos de llegar a nuestras manos. También te contaremos sobre la posibilidad de tener teléfonos que se carguen con la luz del sol. ¡Qué maravilla!, ¿no? Pero comenzamos hablando de la nueva tendencia que muestran algunas personas que hacen parte de la generación Z, es decir, quienes nacieron en la década de los 90 antes del año 2000, quienes están rescatando la tecnología de antaño como cámaras Polaroid, teléfonos con tapa, vinilos e incluso reproductores de cassettes. Y para todo esto aquí tenemos ya la sabelotodo de estos temas, Bianca Vaquero. Bianca, muy buenas tardes y cuéntanos sobre esta nueva tendencia.
Hola, muy buenas tardes. Bueno, sí, seguro que os ha pasado, porque muchos de vosotros tendréis mi edad, seréis de los 80, que habéis ido a casa de vuestros padres o de vuestros abuelos, o os mudáis o lo que sea, y de repente encontráis vuestro viejo Walkman, ¿no? O este teléfono de rueda que había, ¿os acordáis? Ese que había que marcar así. Las típicas cámaras de fotos de antes que tenías que meterle carrete para que funcionaran y luego ir a revelar las fotos y tal, que eso parece de hace 100 años y no. Estábamos vivos cuando eso ocurría y muchas veces lo miramos y decimos, madre mía, vaya reliquia, ¿no? Bueno, pues esto que parecería a lo mejor vosotros increíblemente anticuado en su momento, ahora está de moda entre la juventud. Sí, sí, esto está de moda otra vez. Y es que la generación Z son los nacidos entre finales de la década de los 90 hasta finales de la década de los 2000, ¿no? Pues esta generación está rescatando esa tecnología que hay mucha gente que consideraba obsoleta. Yo personalmente no, porque a mí me encantan estas cosas, como buena friki tecnológica que soy. Y bueno, pues hablamos de un montón de cosas, como cámaras Polaroid, los típicos teléfonos con tapa. ¿Os acordáis de esos teléfonos con tapa? Pues eso. Los vinilos, que a mí esto personalmente me encanta, porque soy una persona que me encanta escuchar música en vinilo desde hace un montón de años. E incluso reproductores de cassettes. Los reproductores de cassette, esos que se enredaban muchas veces y se te iban los demonios, ¿no? Pues todo eso ahora mismo está de moda otra vez. Y ahora lo que nos preguntamos muchos es por qué esa obsesión con lo retro. Pues puede haber varias razones, ¿no? Por un lado está el factor este de la nostalgia, que, bueno, pues ahora es el adult money, ¿no? Que se dice ahora, todas esas niñas, todos esos niños que cuando éramos pequeños, pues teníamos esas cosas, o quizá a lo mejor no podíamos tenerlas, ahora tenemos adult money. Yo no me considero generación Z porque soy millennial, pero también nos tira mucho la nostalgia, ¿no? A los millennial. Y a la generación Z también, ¿no? Entonces, ese factor, ¿no? Que aunque muchos de estos chicos no vivieron esa época dorada, quizá como vivimos los millennials, de esas tecnologías, como los Walkman y tal, sí que vieron los coletazos ya finales, ¿no? Pero sí que es cierto que están hartos de ver películas, series, redes sociales, bueno, de todo, con esa estética que se asocia al vintage, ¿no? Que quizá pues eso es lo que les gusta. También puede haber esa especie de rebeldía digital, ¿no? Donde hoy en día vivimos en un mundo donde todo está en la nube, todo lo puedes tener ya. Saca el disco fulanita, lo tienes ya. Antes pues tenías que ir a comprarlo, ese camino, ¿no? Hasta que lo ibas a comprar, lo buscabas, lo pagabas y luego llegabas a tu casa, lo escuchabas. Eso pues es algo que no se va a poder recuperar y no se puede recuperar, ¿no? La tecnología hoy en día es que igual cambia cada pocos meses. Entonces, mucha gente joven ha sentido y siente que pierde el contacto con lo físico. Ya no hay nada físico, o sea, quieres recuperar esa sensación de algo tangible, de tener tu CD, de tener tu vinilo, de tener tu película, ¿no? Eso de hacer 800 fotos con el móvil, pues quizá prefieren una Polaroid que les da esa imagen única e irrepetible. Además, también otro factor importante es la exclusividad, que también tiene un papel importante en este tema. En la era del streaming, donde todo está disponible al instante, por ejemplo, con el tema de los vinilos, por eso han vuelto, yo creo que con tanta fuerza, ¿no? No solo como un objeto de colección, como sí que es cierto que lo hacían ciertas personas, ¿no? Que ya pues la gente no escuchaba el vinilo como antes, sino como una manera de disfrutar la música de una forma distinta, ¿no? Más especial, más pausada, y no tanto pues como abrir el Spotify y ya. Por supuesto, las empresas han visto un filón en esto. Hay muchísimas empresas que están creando dispositivos con estética retro, pero con tecnología moderna. Y bueno, pues hay muchos negocios de este tipo exitosos. Así que si ya sabéis, bueno, si tenéis en casa algún Walkman, un Discman, la Game Boy, yo tengo por ahí algunas cámaras de fotos antiguas, bueno, quizás sea el momento otra vez de desempolvar eso y sacarlos, ya que ahora están más de moda que nunca.
Pues yo aún conservo mis películas en DVD, Bianca, pero en materia de música, si ya me deshice de todos los CDs y discos, habría hecho una plática con eso. Pero bueno, pasemos a nuestro siguiente tema, que es fascinante para mí: la posibilidad de cargar mi celular con energía solar y ya no andar buscando cargadores. Cuéntanos, Bianca.
Bueno, pues sí, que ¿cuántas veces os habéis quedado sin batería? Vamos a ver, en un momento terrible, ¿no? De decir, madre mía, es que justo ahora me tengo que quedar sin batería. Por ejemplo, cuando estás esperando un mensaje importante, o quieres hacer una foto, o bueno, pues parece ser que el futuro tiene reservada una solución increíble que sinceramente no sé por qué ya no existe esto. Los teléfonos con carga solar. Hemos visto durante el Mobile World Congress, que ya sabemos que fue hace nada, la empresa Infinix ha presentado este prototipo de móvil que puede cargarse con luz del sol, y la clave de esta tecnología está en un material llamado perovskita fotovoltaica, que es capaz de absorber esa luz solar y transformarla en electricidad, pues, de manera eficiente. Lo más interesante no es que tengas que poner tu teléfono ahí a todo el sol, ¿no? Sino que no solo funciona con la luz solar directa, ¿vale? Sino que también es capaz de aprovechar la luz ambiente dentro de interiores. Aquí es donde entra, por supuesto, nuestra amiga y vecina, la inteligencia artificial, como no, que lo que hace es que optimiza esa recolección de energía para que el teléfono se cargue de una manera más eficiente. Imaginemos casos prácticos. Por ejemplo, estáis en la playa, ¿no? Os quedáis sin batería y buscáis un enchufe. Un enchufe en la playa, ya lo que nos faltaba, ¿no? Enchufes en la playa, ya sería el colmo. Pero bueno, pues no hay enchufes, vamos a ver. Entonces, simplemente haces así un poquito, dejas el móvil al sol un ratito y ya está, y se te ha cargado. O vas de excursión, ¿no? Y mientras estás andando, el móvil se puede recargar mientras tú estás andando. Ya está, adiós a esos cargadores portátiles pesadísimos, y tantos cables y tantas cosas que muchas veces nos llevamos cuando vamos a hacer un viaje o cuando vamos a hacer una excursión. Eso sí, esto está en desarrollo. Todavía no vamos a ver mañana móviles que se carguen con luz solar. Pero sí que es cierto que es un avance hacia un futuro donde dependamos menos de los enchufes y donde los dispositivos sean cada vez más sostenibles. Así que bueno, quizá en unos años ya no solo estemos hablando de teléfonos, sino pues de laptops, de tablets o, ¿por qué no?, de coches eléctricos que se cargan solos con la luz del sol.
Ay, 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 estás apuntando lejos con eso de cargar los automóviles con la luz del sol, Bianca. Pero seguro que algún día llegará, como llegará la famosa computación cuántica, de la que ya se habla por todas partes, pero que, según los expertos, todavía nos falta para estar en nuestras manos, ¿no?
Bueno, pues sí, vamos a hablar de mi imperio romano, de la cosa más que más me fascina últimamente y que más me encanta, que es la computación cuántica. Y bueno, pues ya sabemos que ha sido proclamada en muchas ocasiones, incluso yo lo he dicho también, como la gran revolución tecnológica, aunque eso sí, todavía no, pero probablemente lo sea en un futuro, y promete transformar todo, ¿no? La criptografía, la medicina, todo, la inteligencia artificial. Hay muchas corporaciones, muchas grandes empresas tecnológicas como Google, Amazon o Microsoft que han anunciado recientes avances en este campo. Por ejemplo, Google ha presentado su chip Willow, Amazon también introdujo el procesador Ocelot, que promete mejoras en eficiencia y capacidad computacional. Microsoft también afirmó haber descubierto un nuevo estado de la materia que podría revolucionar la corrección de errores en los ordenadores cuánticos, cosa que ahora mismo es un problema bastante grande, lo del tema de los errores. ¿Qué pasa? El pero, aquí viene el pero gigante. Que pues la comunidad científica ya está poniendo un poquito el grito en el cielo y nos está diciendo que recibamos estas noticias con escepticismo y cautela. Expertos pues como Monit Sharma o el científico español Ramón Aguado instan prudencia y rigor cuando comunicamos los avances de este tipo, ¿no? Pues alertando sobre esa posibilidad de, como has dicho tú, la burbuja cuántica que se nos está creando alrededor. Este término simplemente se refiere a la creación de grandes expectativas que podrían no cumplirse en corto plazo. De esto ya he hablado yo en alguna ocasión, que esto mañana no lo vamos a ver, ni pasado, e incluso probablemente, por desgracia, yo llegué a viejita y a lo mejor no haya visto mucho sobre este tema. Pero bueno, y todo esto pues puede generar una desilusión y afecta también a la credibilidad de las investigaciones dentro de este ámbito. Uno de los desafíos más destacados es la construcción de ordenadores cuánticos que tengan estabilidad de los qubits, ¿vale? Los qubits, que yo, esto ya lo expliqué, pero bueno, yo os lo explico las veces que haga falta porque a mí me encanta explicar estas cosas. Los qubits, a diferencia de los bits, bueno, recordamos, los bits pueden ser o ceros o unos, ¿vale? Y los qubits pueden representar simultáneamente las dos cosas, pueden ser ceros o unos o las dos cosas a la vez, gracias a lo que se llama la superposición cuántica, que también os lo expliqué aquí. Bueno, pues es eso básicamente. Pero por esto son extremadamente sensibles a las perturbaciones externas, lo que provoca muchos errores en los cálculos. Además, para mantener todos estos aparatos y mantener la coherencia de la computación cuántica y tal, que de esto también lo comenté la última vez, se necesitan sistemas que tengan temperaturas cercanas al cero absoluto, lo que implica, imaginemos, un desafío técnico y energético increíble de momento. O sea, es que eso es casi impensable hoy en día. Pero tampoco vamos a ser pesimistas. A pesar de todo esto, sí que es cierto que la inversión en investigación y desarrollo en computación cuántica sigue creciendo a nivel mundial. El primero que logre algo, un avance importante en esto, se va a llevar, vamos, se va a llevar la palma, porque esto va a ser una revolución tecnológica, las cosas como son. Eso sí, no va a ser mañana, ¿vale? Barcelona Supercomputing Center, por ejemplo, en España, ha instalado el primer ordenador cuántico de acceso público en mi país, en España, utilizando tecnología completamente europea. Este proyecto, Quantum Spain se llama, tiene un presupuesto de 22 millones de euros y tiene como objetivo pues impulsar esa investigación en algoritmos cuánticos y aplicaciones prácticas de esta tecnología. La Unión Europea también está invirtiendo muy fuerte en esta tecnología, porque pues eso, quieren alcanzar pues una computadora cuántica funcional en la próxima década, cosa que bueno, pues ya veremos a ver, pero bueno, existe esa desalineación entre las expectativas de los proveedores de tecnología cuántica, ¿no?, y lo que es la necesidad real de las organizaciones que adoptan muy tempranamente, quizá demasiado tempranamente, este tipo de tecnología. Mientras que los proveedores se centran en optimizar, ¿no?, en las aplicaciones de optimización, pues el usuario pues muestra mayor interés con el aprendizaje automático cuántico, ¿no? Pues esta discrepancia puede afectar el desarrollo en el mercado cuántico en el futuro, ¿no? Resumiendo, vamos, que aunque la computación cuántica sí que es cierto que ofrece perspectivas revolucionarias y cuando se consiga todo esto va a ser una revolución tecnológica, en esencia, pues todo esto hay que abordarlo con realismo y cautela, ¿no? La comunidad científica y tecnológica tiene que trabajar en conjunto para superar esos desafíos actuales y evitar la creación de expectativas grandísimas, como las que yo tengo. No, pero en realidad esas expectativas, sobre todo a nivel empresarial, ¿no?, que pueden conducir a una burbuja tecnológica y la gente que se lleve muchas decepciones. Os pongo el ejemplo simplemente. ¿Os acordáis que hace 20 años se decía, o hace un poquito más, que en 2025 tendríamos coches voladores? Bueno, pues eso, ¿no? Algo parecido podría pasar con estos ordenadores cuánticos. Así que siempre hay que soñar, pero despierto.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts,
Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.